Hay algo que me preocupa, no sé si a ustedes también, y tiene que ver con lo que estamos viviendo en este tiempo como humanidad. Hay mucho que reflexionar y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, con el hombre, qué está pasando con la mujer? Y es así que en esta hora yo quisiera que juntos reflexionáramos sobre lo que he llamado el sentido de valor y el propósito de vida. Quiero partir de dos preguntas que llamamos existenciales y que en algún momento, no sé si tú te las has hecho, yo en lo personal sí, y no una vez, sino en varios momentos, en varias situaciones y circunstancias. Y estas preguntas son, la primera es, ¿quién soy? Y la segunda es, ¿para qué estoy aquí? Llamamos existenciales, como ustedes pueden ver, ¿no?, justamente por esto, porque tratan de definir, de explicar el sentido de valor, ¿no?, y el sentido del propósito de la existencia. Decirles que estas dos preguntas a lo largo de la historia, el hombre ha tratado de responder a ellas. No solamente los seres humanos, por así decirlo en general, sino en particular, inclusive, hombres y mujeres de Dios, nos encontramos en el texto bíblico a estas personas preguntándose justamente esto. Por ejemplo, si nosotros vamos, ¿no?, al libro de los Salmos, nos encontramos en el Salmo 8, ¿no?, a este hombre, David, justamente preguntándose eso. Dice en el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, en medio, no lo sé, de una situación, de una circunstancia, puedo casi imaginar a David contemplando, como él dice, el cielo, la luna, las estrellas, probablemente en una noche de esas, ¿no?, donde podemos contemplar la bóveda celeste y extasiarnos de la grandeza de Dios, de repente tomar conciencia y reflexionar para nosotros mismos, ¿quién soy? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? Y te decía, a lo largo de la historia del hombre, este ha tratado de dar respuesta a estas preguntas. Y así encontramos varias áreas de la ciencia y del conocimiento justamente tratando de responder a ellas. Vamos a encontrar la filosofía, la sociología, la psicología y aún la teología, y digo y aún la teología, tratando de responder a estas preguntas. Nos encontramos con una característica, que todas las respuestas tienden a ser antropocéntricas. ¿Qué queremos decir con antropocéntricas? Parten, sí, ciertamente, del hombre las preguntas y es el hombre mismo quien se da respuesta, quien se responde a él mismo. El salmista sigue una lógica distinta y le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿quién soy? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy aquí? Y digo que son respuestas antropocéntricas porque desde la filosofía, los filósofos allá griegos, ¿no?, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos estos hombres, ciertamente doctos y sabios, nos dice que estamos aquí para autoconocernos y reflexionar sobre nosotros mismos. Los sociólogos, o desde lo sociológico, nos dirán que estamos aquí para encontrar un sentido de pertenencia. Desde la psicología estamos aquí para la autorrealización y aún desde la teología estamos aquí para encontrar nuestro sentido de trascendencia. Pero otra vez, como David, me pregunto y espero que nos preguntemos, es mi intención, que nos detengamos a preguntarnos quién soy, por qué estoy aquí. ¿Y cómo vamos a encontrar estas respuestas? O sea, queremos que Dios nos responda. No sé, podemos orar y tal vez Dios nos dé un poco de revelación, pero la Escritura dice que tenemos la revelación más segura y esta la tenemos justamente aquí. Entonces, no queremos una respuesta filosófica, sociológica, psicológica o aún teológica, porque existen diferentes posturas en cuanto a la dimensión teológica, sino queremos una respuesta bíblica, esto es, queremos una respuesta de parte de Dios. Creo que David era un hombre sabio y sin duda alguna conocía de muchas formas de pensamiento y de entendimiento, pero él no se queda con ninguna de estas, sino va directamente a Dios y le pregunta a Dios, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Para qué? ¿Por qué estoy aquí? Entonces lo que queremos es una respuesta bíblica. Nosotros, los cristianos, creemos que esto es la palabra de Dios. Creemos que no es un libro cualquiera. Lo consideramos un libro sagrado, pero no mítico ni místico, sino literalmente creemos que es la palabra de Dios revelada al hombre justamente para dar respuesta a esa y a muchas otras preguntas más que dan sentido, valor a la existencia. De eso se trata. Entonces, ¿dónde comenzamos? Y bueno, tenemos que comenzar en el principio. Y si vamos al principio, tenemos que ir al libro de Génesis justamente. Y entonces comenzamos a leer la historia que Dios mismo a través de su palabra nos cuenta respecto de quién el hombre es. Y de eso queremos hablar. En Génesis capítulo 1, 27 al 28, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombres y mujeres los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, quiero pensar en David y vamos a utilizarnos y vamos a tratar de vernos todos en David, a la pregunta que David le hace a Dios: Señor, ¿quién soy? La primera respuesta que nosotros encontramos en la revelación de Dios es: David, eres mi creación. Yo te he creado. Y vamos a ver cómo esto es la base justamente para encontrar el sentido de valor y de propósito de vida, sentido de valor. Es decir, la respuesta bíblica es que el hombre como creación ha sido creado a imagen de Dios y en ello ya de entrada tiene un valor intrínseco. Por el simple hecho de ser creación, pero no cualquier tipo de creación, porque cuando nosotros vamos leyendo el libro del Génesis, donde encontramos lo que llamamos la creación de todas las cosas, vemos que cuando se llega al momento en el cual Dios crea al hombre, dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra que los creó. Entonces, ¿qué es lo que encontramos por así de más respecto de lo otro que Dios ha creado, que en el hombre y la mujer está la imagen de Dios. En ti, varón, en ti, mujer, está la imagen de Dios. Esta es la base de la identidad. ¿Por qué te decía que es un tiempo en el cual he estado inquieto, me he estado preguntando? Porque yo veo en este tiempo una pérdida de la identidad, como veremos. Segundo, que hemos sido creados no solamente como imagen de Dios, sino que hemos sido creados para tener una relación con Dios. Qué interesante, tú sigue leyendo el Génesis y te vas a dar cuenta cómo hay un momento en el cual Dios, la divinidad, que nosotros creemos que es una trinidad, sé que eso nos revienta la cabeza, una trinidad, digamos, en una unidad perfecta que nosotros llamamos Dios, divinidad, hay un momento en donde está creando y dice, hagamos al hombre y sea el hombre como uno de nosotros. Dios tiene capacidad para relacionarse. De hecho, el Padre y el Hijo en esa perfecta unidad se relacionan. Y nos creó con la capacidad de relacionarnos con Él. Entonces, ¿para qué nos creó? Nos creó para tener una relación con Dios, pero también una relación con los demás. Tercero, nos creó para un propósito, y ese propósito nosotros llamamos un propósito divino. Cuando vamos al libro de Efesios, una vez más, ¿sí?, y leemos en el capítulo 2, verso 10, lo siguiente: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Regresemos. Dios ha puesto su imagen en nosotros, ¿sí? En algún sentido, al tener esa imagen de Él en nosotros, en algún sentido somos como Él, solamente en algún sentido. Cuando nosotros vemos que Dios está creando todas las cosas, hay una frase que ustedes se van a encontrar de manera repetitiva. Y esta frase es: y vio Dios lo que había hecho, y era ¿qué? Bueno. Y vio Dios lo que había hecho, era ¿qué? Bueno. Y repetidamente. ¿Qué quiere decir? Que para lo mismo nos creó Dios, para que nosotros hagamos cosas y hagamos cosas o hiciéramos cosas ¿qué? Buenas. Teniendo la imagen y la semejanza de Dios, para eso nos creó, para que hiciéramos cosas buenas, y esas cosas buenas tienen que ver justamente con lo que estamos diciendo, con el propósito de Dios. Hacer cosas buenas como lo que Dios hace todos los días. Dios es un Dios bueno, ahorita acabamos de decir eso. Todo el tiempo Dios hace cosas buenas. ¿Y qué esperaba de su creación? O sea, nosotros, ¿qué hiciéramos? Que hiciéramos simple y sencillamente lo que Él hace, que hiciéramos lo bueno. Cuarto, pero también nos creó para buscar la verdad y para adquirir sabiduría, es decir, puso otras capacidades en nosotros, como Él las tiene. La capacidad para conocer esas cosas requiere, hacer esas cosas requiere que nosotros conozcamos, que tengamos conocimiento, que tengamos entendimiento y por supuesto que también tengamos sabiduría como Él la tiene. Y por último, y quizás central, es que fuimos creados para vivir eternamente. ¿Sabías eso? La muerte en el momento de la creación no estaba considerada. La Biblia es enfática cuando dice que después de algo que, como veremos, ocurrió, entonces entró el pecado, entró la muerte y reinó. ¿Ok? Bueno, suena muy fácil, pero ¿qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? ¿Por qué estamos viendo a las personas sin un sentido de valor, que también llamamos en ello una pérdida de la identidad? ¿Y por qué estamos viendo a la gente caminar sin un propósito? Esto es, sin rumbo, sin dirección. Hacia allá estamos viendo que camina la humanidad. No sé si tú eres consciente de ello. Yo sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces seguimos leyendo el texto y nos damos cuenta de algo que llamamos la caída, que no es otra cosa que la desobediencia del hombre. ¿Qué quiere decir? Que en todas esas capacidades que Dios dio al hombre y en ese ser como uno, cuando Él dice, y sea uno, sea como uno de nosotros, también le dio voluntad, la capacidad para decidir. Y ahí comienza el problema. Decidió mal. ¿Qué decidió? Decidió romper la relación con Dios. A eso nosotros llamamos, ¿verdad?, la caída. A eso nosotros llamamos el pecado, el momento en el cual concretamente el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Y en ese desobedecer a Dios se alejan del propósito de Dios, pero lo que vamos a ver es que hay algo más grave que deriva de ello. Pierden su identidad y en ello pierden su sentido de valor. Y entonces, como ese sentido de valor y ese propósito ya no está en Dios, ahora depende de ellos encontrar ese sentido de valor, darse ese sentido de valor y encontrar su propio propósito. Entonces, a eso nosotros llamamos el efecto del pecado. El efecto del pecado o la consecuencia del pecado, que va más allá de lo que la Biblia termina resumiendo como la paga del pecado, la consecuencia del pecado. El efecto del pecado es la muerte. Inmediatamente nosotros pensamos en la muerte física, pero hace referencia a la muerte espiritual en el sentido de la separación de Dios y en ello la conciencia de que el hombre va solo y todo esto lo que le va a representar. Pablo, en una carta que él escribe a la iglesia de Roma, quizás esto que estoy tratando, ¿no?, de explicar, de resumir aquí, lo define perfectamente bien, ese efecto, esa consecuencia. Y voy a leer esta parte de la escritura, la voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. A lo mejor tú tienes la Reina Valera, está bien, pero lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente en un lenguaje más sencillo, que creo que perfectamente vamos a entender cuál fue el efecto, el hecatombe literalmente, el resultado de esta desobediencia. Dice Pablo, escribiendo, te decía, a la iglesia de Roma en el capítulo 1 a partir del verso 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Me detengo. A veces entendemos la adoración como lo que acabamos de hacer hace un momento, que hemos cantado, hemos levantado nuestras manos o aún hemos traído nuestras ofrendas. Déjame decirte que eso es parte de la adoración. Pero la adoración más profunda nuestra hacia Dios, la que le debemos a Él, la que le agrada a Él, tiene que ver con la obediencia. Por eso cuando vamos y leemos al profeta Isaías, les dice el Señor, pues sí, está muy bien lo que ustedes hacen, a través de las ceremonias, a través de todos los actos religiosos. Pero a final de cuentas, ustedes hacen eso, pero no me están obedeciendo. No están haciendo lo que yo quiero que ustedes hagan, en este caso, ¿sí?, que se alineen al plan y al propósito que yo tengo para para sus vidas. No lo están haciendo. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. No lo obedecieron. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odios, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Se da usted cuenta? Esto es terrible. Esto es el efecto, esta es la consecuencia, como dice Pablo, de haber abandonado a Dios. Es el hombre quien ha tomado esa decisión. Y en ello veamos los efectos. Vamos a irle poniendo nombre. Es decir, el hombre se separa de Dios, ¿no? Se separa de Dios. Y en ese separarse de Dios se ve afectada su comprensión de quién Él es, como un ser diseñado para estar en comunión con Dios. Porque para eso, lo vimos, fue diseñado. Fue diseñado, es creación de Dios, diseñado para tener una relación con Dios, para aprender de Dios, para hacer las cosas que Dios hace. Pero al alejarse de Dios, vean ustedes lo que ocurre. Es decir, afecta su comprensión, afecta su identidad, afecta su sentido de valor. Y te decía, ahora él tiene que encontrarse un sentido de valor que no está dentro, sino es un sentido de valor que viene desde afuera, que le asigna lo que nosotros llamamos el mundo, la cultura, las redes, lo que tú quieras. Es decir, yo mi sentido de valor lo encuentro fuera de mí, no dentro de mí, consecuencia o efecto de saber que soy creación de Dios. Y eso es terrible, y creo que lo estamos viendo. Lo estamos viendo, ¿no? Y quizás más en estas nuevas generaciones. O sea, tú no tienes idea de la ansiedad y de la angustia en la cual entra un jovencito, una jovencita, cuando postea, cuando pone algo en su muro, no sé cómo se diga, cuando navega en las redes y está esperando que alguien le asigne un valor. Y si no le hacen así, ¿sabes cómo se hace él? Se hace así. Soy un fracaso. No valgo, tengo que hacer algo más, tengo que llamar la atención, me tengo que poner de cabeza, no lo sé. Y entonces el hombre empieza en esa necesidad, en esa hambre, que a final de cuentas, ¿sabes algo? Por más likes, que le den, ¿sabes cómo se experimenta? Vacío. Vacío. Y eso me lleva al segundo punto. Entonces quiere decir que ese alejamiento de Dios distorsiona nuestra identidad, porque en lugar de reflejar la imagen de Dios, lo acabamos de leer, vamos en ese alejamiento de Dios, vamos camino a la autodegradación. A la autodegradación. En la búsqueda de identidad que es incongruente con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, somos creación de Dios. Y fuimos creados para hacer lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que el hombre y la mujer están haciendo sin Dios? Todo lo contrario. Y en ello, autodegradándose, lo acabamos de ver. Y ciertamente, a lo mejor cuando íbamos leyendo la lista, muchos decíamos, zafo, paso, no soy. Pero yo te aseguro que en alguno de esos elementos, en alguna de esas conductas, tú y yo cuadramos. Cuadramos. Porque es la naturaleza, es la condición humana. Entonces hay un desvío, tercero, hay un desvío del propósito divino. Y entonces nuestras decisiones entran en conflicto con el propósito divino, generando, te decía, un sentido de vacío. Un sentido de vacío. Afectando las relaciones, lo acabamos de ver aquí. Las relaciones más sagradas que fueron diseñadas por Dios para nuestro completamiento y nuestra plenitud. Hoy son todo lo contrario. Cuando Dios ve al hombre solo y en esta condición dice, voy a diseñar a una ayuda idónea para que sea compañera idónea, que lo complete para que él y ella sean plenos. Ocurre. Y debajo de ellos voy a poner la familia en un contexto de armonía, un lugar donde los hijos crezcan, se desarrollen y encuentren como ellos ese sentido de valor y de propósito. Ocurre. Entonces las relaciones se ven afectadas. Y eso me lleva al siguiente punto. A reconocer que entonces el hombre y la mujer, la humanidad, necesita redención. Es decir, cada vez se aleja más de Dios. Alguien tiene que hacer algo, pero el hombre no lo puede hacer por él mismo. No puede. Cada vez que lo intenta darse ese valor, cada vez que lo intenta alcanzar ese propósito para la verdadera razón por la cual fue creada, pero sin Dios, ¿sabes algo? Se aleja de Dios y experimenta ese profundo vacío. ¿Lo has experimentado tú? Te digo, sí. Por eso te decía que son dos preguntas que tarde que temprano nos haremos. Les decía en las reuniones anteriores, y si no te has hecho esas preguntas, no te preocupes, don Gorri, pues. En algún momento te las harás. A veces será en un desierto, en terapia intensiva, pero de que te la vas a hacer esa pregunta, te la vas a hacer. Cuando llegue ese momento en el cual trasciendas esta vida como nosotros la conocemos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, fuimos creados para la eternidad. La vida sigue, no en la forma que la conocemos, pero te lo puede decir alguien que ha estado a punto de cruzar esa línea, que la eternidad existe. Nos espera. Como puedes ver, entonces el efecto es terrible. O sea, la consecuencia de la desobediencia es terrible. Hay una pérdida del sentido de valor y del propósito de vida. Hay una pérdida de la identidad. Y ¿sabes algo? Lo peor es que lo estamos normalizando. Lo que voy a contar ahora lo voy a contar con mucho respeto. Y por favor, quiero que me entiendas que lo hago con mucho respeto. Lo acabo de vivir esta semana. Y no quiero que se malentienda, se malinterprete lo que voy a contar aquí. Ni tampoco quiero que trates de ver en ello un sesgo, una descalificación o un rechazo. Para nada estoy en esa posición. Solamente quiero mostrar cómo es que tendemos a normalizar justamente esta condición humana alejada de Dios. Algunos de ustedes saben que parte de lo que hago es, soy maestro en una universidad y bajé porque doy en un edificio, en un nivel, doy clases, y bajé al baño para traer un poco de papel porque no había llevado el borrador y tenía que borrar el pizarrón. Y los que me conocen también saben que soy medio distraído. Iba agachado, entro al baño y de repente veo una mujer saliendo, ¿no? Y digo, no sé si alguna vez lo has vivido, pero obviamente te sientes incómodo y digo, perdón, me equivoqué. Pero volteo y veo a donde están los mijitorios y no, era el lugar correcto, yo había entrado al lugar correcto. Y entonces le digo, ay, creo que la que te equivocaste fuiste tú. Y se empieza a reír de una manera. Jar, jar, jar. Yo no sabía qué hacer. Jar. Agarré, me salí, subí, entré al salón y esta persona se seguía riendo. Seguramente por la cara que vio en mí, ¿no? Sí, la sorpresa y todo lo que tú quieras, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y cuando entré y planteé, porque lo comenté con el resto del grupo, el resto del grupo lo normalizó. ¿Me explico? O sea, como seres humanos tenemos la tendencia a normalizar las conductas. Y conductas que probablemente lo único que ponen en evidencia, y así quiero resaltar, es justamente el efecto, la consecuencia de. De ninguna manera estoy descalificando. Si me preguntan qué tipo de experiencia o sentimientos tuviste, ¿sabes qué tuve? Tuve compasión, porque no conozco la historia. O sea, no sé, sé que entendiendo todo esto, sé que hay una consecuencia, hay un efecto. Habría que meterse y entender el contexto. Y no lo puedo entender, no lo puedo explicar. Pero hay alguien que sí lo puede entender. Y sí lo puede explicar. Y ese alguien, ¿sabes quién es? Dios. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se llega ahí? ¿O cómo se llega a está bien? Pongo ese ejemplo. Pero ¿cómo nosotros hemos llegado a donde hemos llegado, que normalizamos nuestras propias conductas que no tienen que ver con los hechos de Dios? Los damos por válidos y creemos que están bien. Y no tienen nada que ver con el sentido de valor, la identidad que en Dios tenemos y el propósito que Él ha puesto para nuestra vida. Y hemos terminado normalizando nuestras actitudes, nuestras conductas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Reflexiónalo, no tienes que levantar la mano y decir estoy de acuerdo. Pero para eso estamos, para reflexionar aquí. No para criticar, no para descalificar, sino para reflexionar lo grave y lo importante es que nosotros, ¿verdad?, nos volvamos al Señor. Dios sabe que el hombre por él mismo no puede volverse, no puede regresar. Y por eso seguimos leyendo el texto y nos damos cuenta que Dios ha provisto el medio, el recurso. ¿Para qué? Para que nosotros recuperemos nuestra identidad. Ahora, ¿cuál es el efecto? Dirías, híjole, así como que no te le entiendo mucho algunas cosas. Te voy a decir, a lo mejor en un lenguaje que podría ser que lo entiendas un poquito más, la manera concreta de ver en el hombre y la mujer esta falta de sentido, valor y propósito. ¿En qué se traduce? en un lenguaje que me vas a entender mejor, en baja estima. Se traduce en depresión, se traduce en ansiedad, se traduce en pasividad, se traduce en aislamiento, se traduce en falta de dirección y se traduce en conductas autodestructivas. El haber perdido, imagínate, el haber perdido el rumbo, el daño, el efecto. Por eso la Biblia dice que el enemigo viene para hurtar, para matar, ¿y para qué? Para destruir. Literalmente. Es grave. El efecto y la consecuencia de la desobediencia a Dios. Ahí estamos, normalizando el pecado, aplaudiendo este tipo de conductas y demás. Yo digo, cuidado, porque a final de cuentas, ¿sabes algo? Nos estamos haciendo un profundo daño. Nos estamos dañando nosotros. Créeme. ¿Cómo le damos para atrás a esto? Humanamente no hay cómo. Por eso Dios ha provisto una forma y nos ha dado un recurso. Y ese recurso es Cristo Jesús. Es el recurso de Dios, es el remedio de Dios para la condición humana. Y ahí, ¿sabes algo? Todos cabemos. Esa es la amplia gracia de Dios. Sabe de nuestra condición, sabe que en algún momento, efecto del pecado, a veces de nuestros padres en nosotros, a veces nuestro propio pecado o el pecado de los otros en nosotros, afectó nuestra identidad, nuestro sentido de valor, y perdimos el rumbo. Y Él sabe, y sabes algo, Él no tiene rechazo, Él no nos descalifica, Él no nos critica, Él abre sus amplios brazos para invitarnos a que nos volvamos a Él. Y esa es la buena noticia en Cristo. La Biblia será categórica cuando dice: por cuanto todos han pecado, todos hemos fallado, y en consecuencia estamos alejados de Dios. Y dirá que esa consecuencia y ese, la paga del pecado es muerte, pero también dirá: más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es que es vida, y vida que eterna. En Cristo nosotros recuperamos nuestra identidad poco a poco. Poco a poco, es un proceso también, debo decirte. Es un proceso, empezamos a caminar con Cristo, empezamos a acercarnos al Señor, empezamos a conocer a Dios. Y ¿sabes algo? A más pasamos en su presencia, poco a poco comenzamos a parecernos a Él. Como los discípulos a Jesús, hacían comunión con Jesús y al rato hasta hablaban como Él. Y hacían las cosas que Él hacía. Lo bueno que Él hacía, ellos comenzaban a hacer. Igual nosotros. Recuperamos nuestra identidad en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Un nuevo comienzo. La recuperación de nuestra identidad. Volver a ver ahí el propósito de Dios, descubrirlo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, cualquiera que hayan sido, te puedas imaginar, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, cuánta distancia de Dios hayamos tomado, ¿sabes algo? Él nos acerca. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas están siendo hechas nuevas. Amén. Y algo hermoso que ocurre: empezamos a entender que no todo es en el aquí y en el ahora. Empezamos a tener una visión y un entendimiento de lo eterno, y empezamos a apropiarnos de ello. Y decimos: solo estoy de paso. Solo estoy de paso. Cambia nuestra visión de las cosas. Y como solo estoy de paso, Y como un día llegaré a la casa del Padre y viviré con Él eternamente, eso cambia mi sentido de valor y me hace reflexionar sobre mis propósitos. Cuando perdemos nuestro sentido de valor y en ese afán de darnos valor, tú no sabes lo que el hombre es capaz de hacer. Bueno, sí sabes. De buscar ese sentido de valor. ¿En qué cosas se puede encontrar equivocadamente? Bueno, yo puedo darte algunas ideas, tú puedes tener muchas otras. Cada quien tenemos una historia en donde hemos buscado ese sentido de valor y sabes, al final siempre quedamos cortos, terminamos vacíos. Pero cuando encontramos nuestro sentido de valor en Dios, ¿sabes cómo nos sentimos? Plenos. Ponte de pie. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Vida eterna. Yo no sé si en algún momento tú te has hecho estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Pero en esta tarde yo quiero decirte que eres creación de Dios. Y en Cristo Jesús puedes ser adoptado hijo. Si tú nunca has abierto tu vida a Jesús, tu corazón a Jesús, yo te animo para que tú lo hagas. A eso nosotros le llamamos tener un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Es reconocer eso. Que tu condición ha sido una condición alejada de Dios y que en consecuencia todo lo que hemos visto, que te has concentrado en otras cosas y que muchas de estas no tienen nada que ver con lo que Dios tiene para ti. Abrir el corazón y decirle: Señor, en algún momento extravié el camino, pero aquí está mi vida, Jesús. Te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que así como en aquella parábola del hijo pródigo recibiste a este hombre que expuso su identidad y que parecía que la perdía, sin embargo tú siempre estuviste ahí. Y déjame decirte que Dios ha estado ahí cerca de ti. Quizás sería bueno que oraras conmigo, siguieras esta oración. Señor, gracias porque tú me creaste. Y en ese crearme, Señor, me diste un propósito. Gracias, Señor, porque parte de ese propósito es que yo tuviera una relación. En algún momento, Señor, me alejé de ti. No sé ni cómo empezó ni cómo pasó. Pero pronto, Señor, me hallé haciendo cosas que no tienen nada que ver contigo. Cosas para las cuales tú no me creaste. Cosas, Señor, que aún atentan y ofenden, Dios, lo que tú eres. Hoy, Señor, me arrepiento de todo esto. Te pido perdón. Y quiero, Señor, entrar en una relación contigo. Y he entendido que a través de Cristo, Señor, de su obra, de su sacrificio, Señor, esto es posible. Porque en Él, Señor, tú me perdonas y me recibes y me adoptas como un hijo. Y ahora, Señor, siendo ese hijo tuyo, te pido que me ayudes a recuperar mi sentido de valor en ti. Y también, Señor, a conocer y a descubrir el propósito para el cual fui creado. Ayúdame, Señor. Hay muchas cosas que me han distraído. Hay mucho daño, Señor, que me he provocado y también he afectado a otros. Te pido perdón por todo ello. Guíame tú de ahora en adelante. Que tu Espíritu Santo selle mi vida y sea Él mi compañero cada día para conocerte a ti mejor. Bendito eres. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén.